El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros, como siempre, para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario, seguido por el programa de Hoy en la Historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Parlamento considera poco probable una mayor autoridad para la Agencia Nacional de Inteligencia, o BIN. El gobierno considera fondo del petróleo de presupuesto del Estado. Las noticias en detalles. Un legislador dijo que conduce el Parlamento no probable consideraría la posibilidad de proponer una mayor autoridad de la Agencia Nacional de Inteligencia, o BIN. El presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Mahfud Siddiq, dijo que sería difícil incluir la propuesta de la BIN para darle autoridad para convocar a las investigaciones de los terroristas sospechosos, separatistas y radicales en el proyecto de revisión de la Ley número 15 del año 2003 en la erradicación del terrorismo. Mahfud Siddiq dijo en Yakarta el martes, si el propio gobierno no incluye la propuesta en el proyecto de revisión, la posibilidad sería delgada para el Parlamento para respaldar la propuesta. Él señaló, se propone el proyecto de revisión por el gobierno. Por lo tanto, el gobierno debe incluir la propuesta en el proyecto de revisión. Dijo que la Comisión Primera podría considerar la propuesta de la Agencia Nacional de Inteligencia, o BIN, para aumentar la eficacia de la campaña para eliminar terrorismo, separatismo y radicalismo. Dijo que la autoridad para convocar a los sospechosos por BIN es la detección de impedir la acción del terrorismo, separatismo y el radicalismo. Dijo que la autoridad se le preguntó por BIN no forma parte del poder judicial que la comisión podría considerar la aprobación de la misma. Mahfud Siddiq dijo que no estaba preocupado si la autoridad de convocar a los sospechosos se concede a la Agencia Nacional de la Inteligencia, como la observación de los derechos humanos ha sido un principio de funcionamiento de BIN, ya está regulada en la ley. La Comisión de Derechos Humanos ha sido la oposición más fuerte que da la autoridad para la Agencia Nacional de la Inteligencia. El gobierno está considerando la asignación de dinero del presupuesto del Estado para establecer un fondo de petróleo para almacenar el aceite en tiempos de necesidad. El ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Sudirman Said, dijo que se espera la asignación del presupuesto estatal para ser incluido en una próxima propuesta de la revisión al presupuesto de 2016. El plan sigue la solicitud del presidente Joko Widodo para la financiación de combustible para apoyar la seguridad energética en el futuro. Indonesia, que recientemente reactivó su pertenencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o OPEP, ha estado sufriendo en medio de enormes importaciones de petróleo crudo y productos derivados del petróleo para satisfacer la creciente demanda interna. Con movimientos inmediatos considerados necesarios e impulsando la producción nacional de petróleo, vista como toma demasiado tiempo. La administración del presidente Joko Widodo ha sido fomentar el desarrollo de las refinerías y las instalaciones del almacenamiento para asegurar la energía. El ministro de Finanzas, Bambang Brojonegoro, confirmó que la asignación de un presupuesto estatal para el Fondo del Petróleo se está discutiendo. La economía creativa es uno de los sectores más rápido creciendo en el mundo y en Indonesia. La economía creativa en Indonesia aporta el 100%, el 10% de los ingresos del Estado. Para proteger los derechos de propiedad intelectual, la Agencia Indonesia para la Economía Creativa ha puesto en marcha un servicio en línea para el registro de derechos de autor. El jefe de la Agencia para la Economía Creativa, Triawan Munaf, en una rueda de prensa con el tema Aplicación de la Convención de la UNESCO de 2015 sobre la diversidad de las expresiones culturales, el martes en Yakarta dijo, la Agencia Indonesia para la Economía Creativa promueve los derechos de propiedad intelectual a través de las aplicaciones conectadas a la Dirección de los Derechos de Propiedad Intelectual, el Ministerio de Justicia y Asuntos de Derechos Humanos. Triawan Munaf dijo más allá que las personas que tienen una expresión en forma de trabajo pueden obtener información tales como lo que funciona categoría. Por lo tanto, los actores económicos creativos tendrán una gran comodidad en la obtención de los derechos de propiedad intelectual, con sus derechos de propiedad intelectual que pueden aumentar el valor económico y la competitividad en el ámbito global. Triawan Munaf tiene el compromiso de que la Agencia Indonesia para la Economía Creativa facilitará un mayor acceso al mercado global y las redes de distribución internacional para las actividades económicas creativas. Embajada alemana en Yakarta fue la sede de reunión de la Red Regional para Diplomáticos en Asia-Pacífico. Esta reunión se llevó a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán y la Embajada de Alemania en Yakarta del 29 de febrero al 1 de marzo en Yakarta. El evento contó con la participación de 50 diplomáticos de países de Asia y el Pacífico que son exalumnos del programa de entrenamiento diplomático organizado por el gobierno alemán. El embajador de Alemania en Indonesia, Jörg Wiesel, en su discurso de apertura el lunes en Yakarta dijo que la reunión destinada a abrir una oportunidad para los diplomáticos en el fortalecimiento de la creación de redes y el diálogo. En la misma ocasión, el embajador Jörg Wiesel explicó los temas tratados en la reunión son la comunidad de la ASEAN y la cooperación multilateral en la región de Asia-Pacífico. Según Wiesel, Indonesia es un país con la economía más fuerte en la región de la ASEAN. Por lo tanto, se espera que Indonesia podría mejorar la cooperación en diversos campos con Alemania, que es también el país con la economía más fuerte de la Unión Europea. En una serie de eventos hay un programa cultural, a saber, la visita a la Mezquita Istiqlal y el Templo Borobudur. La Cámara de Representantes está configurada para permitir los exconvictos que se ejecuten en las elecciones locales a través de una enmienda a la Ley de Elecciones Regionales. El presidente de la Comisión Segunda de la Casa de Representantes, Rambe Kamarul Saman, dijo, exconvictos se permiten participar en las elecciones regionales siempre y cuando cumplan con una regulación que les obliga a anunciar públicamente sus antecedentes penales. El político del Partido Golkar citado por The Jakarta Post el martes dijo, su derecho tiene que ser restaurado con la condición de que muestran remordimiento y la promesa de no repetir los crímenes comprometieron en su anuncio público. El gobierno ha presentado una enmienda a la ley Pilkada. El ministro del Interior, Cahyokumolo, transmitió el lunes a la Comisión Segunda que supervisa los varios puntos de clave de asuntos interiores en la propuesta de revisión, que incluye una disposición que permita a los exconvictos que se ejecuten en las elecciones sin dar servicio a un periodo de prueba de 5 años. La Corte Constitucional aprobó la disposición de una revisión judicial de la ley en julio. El fallo de la Corte, que ordenó exconvictos y sospechosos de anunciar públicamente sus antecedentes penales, se adapta en el artículo 7 del proyecto de ley, una copia del cual fue recientemente obtenido por el Jakarta Post. Y así son las noticias. Estimados oyentes, ahora presentamos el comentario sobre el fenómeno del eclipse total de sol. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el evento del eclipse total de sol es muy raro porque aparece cada 360 años en la misma región. El mismo eclipse solar es un fenómeno natural porque el Sol, la Luna y la Tierra toman posición en una línea recta. La Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra. En el eclipse total de Sol, el Sol está bloqueada por la Luna en su conjunto. Indonesia va a experimentar el fenómeno de un eclipse total de Sol el 9 de marzo de 2016, coincidiendo con una fiesta nacional Nyepi, o el Día de Silencio. Por supuesto, esto trae consigo un efecto positivo para Indonesia, especialmente en algunas regiones que se pasará por el sol. El fenómeno de un total eclipse de sol se utiliza de forma óptima por el Ministerio de Turismo para atraer a muchos turistas nacionales y extranjeros. Desde hace mucho tiempo, los preparativos ya han sido realizados por el gobierno para crear programas con el fin de atraer a los turistas nacionales y extranjeros. Pero este evento también proporciona la oportunidad para impulsar la economía local. El Ministerio de Turismo se va a celebrar Tourism Awareness o Conciencia Turística para proporcionar una comprensión y fomentar la participación activa de la sociedad en la creación de un entorno propicio para el desarrollo del turismo en diversas regiones de Indonesia. Se espera que el programa estimulará a la comunidad para estar activamente involucrada en la creación de un destino turístico ordenado, seguro, limpio y acogedor para ser un recuerdo inolvidable para los turistas que visitan a la región. Para aumentar el interés de los turistas, el Ministerio de Turismo también celebra Charm Competition of Total Solar Eclipse, o la competencia encanta del eclipse total de sol. Los participantes deben tomar fotos o hacer vídeos que pueden revelar el encanto natural, actividades culturales, así como gastronomía típica de las regiones pasadas por el eclipse total de sol. Están 12 ciudades indonesias pasadas por el eclipse, a saber Palembang, Belitung, Balikpapan, Lubuk, Sampit, Palu, Ternate, Bangka Belitung, Palangkaraya, Poso, Halmahera y Mentawai. Estas regiones están ahora ocupadas haciendo una serie de eventos para atraer a los turistas. El objetivo es para ser capaz de atraer a más turistas que quieran presenciar en el fenómeno natural de un eclipse total de sol. El adjunto de comunicaciones y marketing del Ministerio de Turismo, Putu Ngurah, dijo que el fenómeno del eclipse total de sol es necesario para la difusión al público. La singularidad de algunas regiones pasadas por el eclipse total de sol es necesario para explorarse, ya que no se encuentra en otros lugares. La gente local tiene que explorar el potencial turístico de su región y su propio papel, y el gobierno tiene que ayudar a promover ampliamente. El propio presidente Joko Widodo quiere presenciar el evento del eclipse total de sol en una de las regiones aprobadas por. El gran esfuerzo de los gobiernos regionales para vender los fenómenos naturales de eclipse total a los turistas extranjeros es necesario para conseguir el apoyo de diversas entidades relacionadas, ya que en ciertas regiones el acceso y el alojamiento son todavía muy limitados. Con suerte, el fenómeno natural del eclipse total de sol se puede aumentar el número de turistas que superan con creces el objetivo. Y así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con el programa Hoy en la Historia. Oyente hermano, se reunió de nuevo con nosotros a partir de RRI The Voice Servicio Mundial de Indonesia en Jakarta en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos hoy en la historia con el fin del sistema de liderazgo del Califato en Turquía el 3 de marzo de 1924. La zona de Turquía durante más de 6 siglos, es decir, desde 12.099 hasta 1923, gobernado por Bani Otman, más conocido como un sultanato otomano o otomana. El sultanato llevado por 36 sultanes. Durante los 6 siglos que Turquía se convirtió en el centro de la interacción entre el oeste y el este. En el siglo XVI y el XVII, otomana convertido en una de las principales potencias del mundo con una armada fuerte. En el apogeo de su poder, el imperio otomano fue dividido en 29 provincias. Fortalezas otomanas erosionan lentamente en el siglo XIX, hasta que finalmente se derrumbó por completo en el siglo XX después de la Primera Guerra Mundial. El gobierno otomano a aceptar la derrota en la guerra. Sufrieron un revés en el campo económico. El otomano imperio otomano finalmente cayó y se convirtió en una república bajo el liderazgo de Kemal Atatürk Pasha. República de Turquía fue proclamada el 29 de octubre de 1923. El 3 de marzo de 1924, el presidente Kemal Pasha disolver el sistema de liderazgo del Califato en Turquía. El 3 de marzo de 1969, el NASA, Agencia Espacial de Estados Unidos, lanza Apolo 9 para probar el módulo lunar. Programa Apolo fue una serie de misiones espaciales tripuladas llevadas a cabo por los Estados Unidos o NASA. Utiliza la nave espacial Apolo y cohetes Saturno. Este programa está dedicado a los ideales del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, a un hombre, a la luna y volverlo con seguridad de la tierra. El programa continuó hasta principios de 1970 para llevar a cabo la exploración científica en la Luna, con un total de 6 aterrizajes. Terminamos con los sucesos del 3 de marzo de 1973, fecha en la que el manuscrito de la CITES, o Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, o Convenios Comerciales Internacionales Especies de Plantas y Animales Silvestres, están amenazadas aprobados por las Naciones Unidas. En la 16 conferencia de la CITES en Bangkok en 2013, los participantes de la conferencia propusieron a la ONU para el 3 de marzo, designado y se celebra como el Día o el Día de la Fauna del Mundo Salvaje. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU finalmente fijó 3 de marzo como un día especial en honor a la biodiversidad del mundo, particularmente animales y plantas silvestres. Hasta el 3 de marzo de 2014, por primera vez se celebra el Día de la Mundial para la Naturaleza. Estimados oyentes, así hoy en la historia de Voz de Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescucha, ahora con el programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema los esfuerzos del gobierno para aumentar la capacidad de los profesionales para poder competir en la era de la Comunidad Económica de ASEAN. El gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Mano de Obra y Transmigración continúa haciendo esfuerzos para mejorar la preparación de las capacidades de la mano de obra en enfrentar esta era de la actual Comunidad Económica de la ASEAN, o la Asociación de los Países de Asia Sudeste. Este es un paso para poder competir con los países participantes de la Comunidad Económica de la Asociación de los Países de Asia Sudeste. Preparaciones tales como el campo de la medicina o médico, enfermera, arquitectura, odontólogos, contadores, topógrafos, el sector turístico. Director General de Capacitación y Productividad del Ministerio de Trabajo, Khairul Anwar, dijo que el gobierno ha tenido un programa especial para la mejora de la calidad de los recursos humanos para hacer frente a la competencia de la Comunidad Económica de ASEAN, tales como el programa de formación y certificación de competencias para las manos de obra en el sector formal y no formal. Khairul Anwar dijo que para poner en marcha el programa, el Ministerio de Mano de Obra y Transmigración coopera con el sector privado en dar la capacitación de los trabajadores. La capacitación se imparte a través de centros de capacitación laboral pertenecen a las partes privadas. De acuerdo con Anwar, el sector privado ha sido fiable en la prestación de capacitación de los trabajadores, se puede observar a partir de los muchos centros de formación de las instituciones privadas en diversas regiones de Indonesia. Según Khairul Anwar, el número de las instituciones de capacitaciones actualmente hay 8.000 y se optimizarán su existencia. el Ministerio de Mano de Obra y Transmigración todavía está experimentando problemas de instalaciones de apoyo en la capacitación de mano de obra, dada que en dar la capacitación, el gobierno todavía carece de una variedad de facilidades especiales necesarias para el trabajo en ciertos sectores. El Ministerio de Mano de Obra y Transmigración también dirige a 1 millón de formación y también espera que la Asociación de Empleadores de Indonesia, o APINDO, pueda organizar esta formación o capacitación en obtener estándar de competencia. Khairul Anwar dijo que los empleadores tienen un papel importante para mejorar la calidad de los recursos humanos para los trabajadores. Así que se espera que APINDO o Asociación de Empleadores de Indonesia en este programa sea capaz de estimular al mundo de los negocios para que los trabajadores obtengan de inmediato la certificación de competencia. Por otra parte, el Ministerio de Mano de Obra y Transmigración también pidió al Consejo Nacional de Certificación Profesional a que tenga un organismo de certificación clara. Con esta asociación, el gobierno espera que haya transparencia de la información sobre el trabajo y las oportunidades de trabajo se pueda acceder fácilmente por el público y los empresarios. Se espera que los gobiernos, los empleadores y el público puedan trabajar juntos para mejorar la calidad del trabajo y la difusión de información sobre el empleo. Mientras que las preparaciones se siguen realizando por otra parte en otros sectores tales como lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. El año 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda obtuvo la mayor parte de sus presupuestos en comparación con otros ministerios que llegan a 104 billones de rupias. Los fondos son para llevar a cabo la construcción de obras de infraestructura en varias regiones de Indonesia. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que se espera que el desarrollo de esta infraestructura apoye el crecimiento económico de Indonesia. La economía mundial que está debilitando aún es difícil de hacer la importación y exportación, de modo que Indonesia requiere la construcción de proyectos de infraestructura, proyectos de energía. Se espera que esos proyectos aumenten la competencia de Indonesia en la región de ASEAN. Bueno, estimados, reescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados indios, la voz Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz Indonesia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. El título, Rio Brian.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes se reunieron de nuevo en Persona Indonesia. Hoy damos usted viaje a la provincia. Así que quedarse con nosotros en RRI Voz Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta. También se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.poi.co.id. Ayantes, la más occidental provincia de Aceh en Indonesia, la capital Banda Aceh, la provincia es rica en recursos naturales abundantes, especialmente petróleo y gas natural. Por desgracia, este sector no contribuye en gran medida al crecimiento económico en Aceh, ya que es precisamente el origen del mayor crecimiento económico de Aceh. En el sector agrícola, que asciende al 26%. El segundo es el sector turístico, alcanzado el 17%, hablando de turismo. Aceh tenía todo. El más destacado es sus atractivos naturales. Uno de los atractivos naturales que se pueden visitar al visitar Aceh es Brian Rio. Oyentes, Rios se encuentra en el pueblo Brian, subdistrito Lepung, Aceh Besar o Grande. Brian Rio tiene su propio encanto en forma de agua limpia y rodeada de bosque virgen. En la parte alta de este río hay un parque nacional que es continua con el clúster de Ulu Masen Bukit Barisan Montañas. Parque Nacional de Ulu Masen es una combinación completa de las tierras altas, de los bosques y la selva baja. De aquí los bosques, el agua que fluye en el río, el agua entonces se acomoda mediante la construcción de un muro de hormigón. El agua que se almacena en una gran piscina con agua tan tranquila. El color es verde azulado. En este lugar se construyó una presa para el riego de tierras agrícolas que rodean la población. Embalses Brayun en el río es frecuentemente visitado por los turistas. En Brayun, la pared de la presa fue construida deliberadamente como escaleras. El flujo de agua que pasa a través de escalares o escaleras se transforma en una cortina de agua. No es raro que muchos turistas que toman este lugar para su foto de fondo. Tener un agua cristalina de color verde azulado. Muchas personas quieren disfrutar de la claridad del agua, por lo que muchos turistas que nadan o sumergirse en este depósito. A continuación, se proporcionan los neumáticos para nadar. Si no quiere nadar, se puede jugar con el alquiler de patos paleta o una balsa mientras disfruta del encanto de Brayun Rio. Para alquilar un neumático, puede simplemente pasar de 10.000 rupias. Para los patos de paletas, 25.000 rupias y 30.000 rupias para los botes inflables. Oyentes, distancia de recorrido Brayun Rio a la ciudad de Banda Aceh aproximadamente 35 kilómetros. Durante el viaje que será tratado con vistas al mar y colinas con bosques densos, verde. Para entrar en esta zona turística que está obligado a pagar un boleto que es 3.000 rupias per persona para los adultos y especialmente para los niños o gratis. Promedio de billetes de aparcamiento que asciende 2.000 rupias para motos y 10.000 rupias para vehículos de cuatro ruedas. Alrededor de la bañera es y a una gran cantidad de tierra hay puestos e incluso café, que ofrece una amplia gama de alimentos y bebidas. Además de los restaurantes, también hay centros de madera con techo de tamaño de 1 metro, veces 2 metros. Los centros pueden ser utilizados para un descanso. Antes declara edición Persona Indonesia o Belleza Indonesia en esta ocasión. El tema, Brian Rio. Hasta mañana. Vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Adiós.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados a la escucha, la siguiente es el programa Miscelánea. Esta vez se trata de la terapia de Totok. La terapia de Totok se originó de Antigua China. Terapia de Totok es una terapia que combina dos tipos de terapia, es decir, la terapia Totok o acupresión o masaje y presione en acupoint con la terapia de bioenergía prana. Terapia de Totok usada para tratar una variedad de enfermedades desde leve a crónica. Según la ciencia de Totok, las enfermedades pueden surgir debido a la obstrucción que causa la circulación de la sangre no se marcha bien. La ciencia de Totok es un desarrollo de la ciencia de la acupuntura. Acupuntura es un método de tratamiento que utiliza la estimulación de los puntos de acupuntura del cuerpo del paciente para afectar el flujo de bioenergía del cuerpo que se llama chi. Este chi fluye en meridianos o canales, así que la esencia del tratamiento de la acupuntura es restaurar el sistema de equilibrio del cuerpo realizado con el flujo regular y armonía de chi en los meridianos para que el paciente se recupere de nuevo. La ciencia de Totok tiene su propia filosofía. La salud y la belleza basada en la ciencia se deriva del balance de energía del chi en el cuerpo llamado yin-yang. La ciencia que viene de China se está extendiendo rápidamente con el desarrollo de la población china en diversas regiones del mundo, incluyendo Indonesia. No hay información clara acerca de cuándo la presencia de Totok ahora en Indonesia. La terapia está precedida de un masaje en todo el cuerpo durante varios minutos. Este masaje tiene propósito de aflojar los músculos y los nervios en el cuerpo. Además, con un masaje el cuerpo llegará a ser más relajado. Después del masaje, seguido de un marcado en varias partes del cuerpo para mejorar la circulación de la sangre, antes de entrar en el núcleo, que es la cara. Después del masaje, la siguiente etapa es marcar varios miembros del cuerpo para relajar el sistema circulatorio del cuerpo. El paso siguiente es el núcleo de esta terapia, que consiste en realizar masajes en algunas zonas de la cara, como el área de las líneas de expresión, las sienes, la frente y el puente superior de la zona de la nariz. Totok aura tiene muchos beneficios no solo para la salud, sino también para la belleza. Totok aura en la cara puede alterar el humor o estado de ánimo, prevenir las arrugas, puede ayudar a aliviar los síntomas de sinusitis y alergias, desintoxicar el cuerpo, reducir la tensión de los músculos faciales, aumentar la circulación de la sangre, haciendo que la piel sea más luminosa, puede ayudar la absorción de maquillaje, rejuvenecer la piel y el tratamiento de la migraña. Los beneficios son sin duda un gran alivio porque se puede mantener la salud y la belleza sin drogas. Bueno, radio escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescucha, todavía con el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta. Donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa El Mundo Musical. En el programa del Mundo Musical les presenta la música tanto tradicional como moderna de Indonesia. Esta edición les presenta un cantante pop femenina de Indonesia, Teriana Fatiah, o mejor conocida como Teri. Nacida en Jakarta 14 de junio del año 1984, que comenzó su carrera en la música como cantante de apoyo en la banda musical Dewa 19. Bueno, vamos a escuchar una canción de Teri titulada Janji Manismo. Thank you. Estimado saudara escucha, la canción Janji Manismo o Su Promesa Dulce es una vieja canción que una vez había popularizada por el cantante de Malasia Aisyah y Ani Carrera en la década de los años 90. Esta canción cantada muy bien por Terry. Su dulce promesa se ha convertido a Terry en una cantante que se cuenta en el país. Esta canción se trata de la angustia por haber traicionado por su amante. Aún así, esa condición no lo hizo peor. Sigue viviendo en cualquier circunstancia de vida. Cantar una canción de reciclaje es un reto para cualquier cantante, debido a que las canciones se reciclan son por lo general bien conocidas por los amantes de la música. Por eso que el nuevo cantante se exige a cantar la canción con la improvisación sin perder la esencia de la canción. De los muchos cantantes que están presentando canciones de reciclaje, Terry Fatiha es una cantante de éxito. En año 2016, ella lanzó su primer álbum titulado Terry. Contiene 11 canciones y su canción Promesa Dulce como la pista principal. Bueno, estimados radioescucha, vamos a escuchar una canción titulada Kepingan Hati o Piezas de Corazón.
Hancurkan.
Estimados radioescucha, esta canción es una de las 11 canciones del primer álbum de Terry. Aún así, cuenta la historia de un fracaso en el romance. El dolor, daño, así es el sentimiento o sentimientos que se sienten una mujer cuando un hombre que anteriormente que es su amante, de hecho salió y no volvió nunca más. Esta canción se convirtió en una de las canciones que hizo popular su nombre, además de la canción Yanjimanismo o Su promesa dulce. Estimados reescucha, el año 2011, Terry lanzó su segundo álbum titulado Are You Ready? O ¿Usted está listo? En el mismo año, ella junto con Lala Carmela y Nindi lanzaron un single titulado Sinceridad. Terry también participa en el single titulado Quita Visa o Podemos con Yofi and His Friends, que es la canción oficial de los juegos de SEA Games el año 2011. El año 2012, Terry lanzó una tercera canción o single titulada Butiran Debu o Grano de Polvo. Se popularizó con anterioridad por Rumor. Acostumbrada de una canción lenta, hace que Terry prefiere cantar canción melancólica. Según Terry, Grano de Polvo es una hermosa canción y toca el corazón. Estimados radioescuchas, así fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Namaku cinta. Ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta. Ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya, aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Cintaku berkhianat. Kita tanpamu butiran debu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Ketika dirimu ada di dekatku, hangat cinta yang ku rasakan darimu. Tak tahan ingin ku mencurahkan semua padamu. Kasihku ingin kau tahu segalanya, selama ini yang ada dalam jiwaku, meski ku tahu semua.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.